¡Arre, arre!
¡Atención, señores! ¡Vamos a trabajar, Chumín, animal del demonio! ¡Sal de tu agujero, maldito animal! ¿Dónde te has metido? Señora, señor, vengo representando una fábrica de huerfanitos.
Radio Universidad de Guadalajara presenta La Maraca Atómica con Paco Navarrete.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a La Maraca Atómica. Hoy tenemos un especial dedicado a un músico de origen canadiense llamado Robbie Robertson, quien fue el líder, un líder muy peculiar, por cierto, de una banda también muy peculiar. Su nombre era tal cual la banda The Band, y tuvieron una fama muy breve, pero muy fuerte, porque se dio en un momento muy especial en la historia de Estados Unidos. Vamos a platicar todo eso, pero aparte de su fama, lo importante es la influencia que tuvieron en bandas posteriores y prácticamente en todo un estilo de música que sería rebautizado después como americana, también como country rock y como varios otros términos que definen un estilo de música que se refiere a las raíces musicales, por supuesto, de Estados Unidos, en todas sus vertientes, del blues, el gospel, el country, la música folk, por supuesto, el hijo bastardo de todos estos, el rock and roll, y a todo esto le entraron los cuatro elementos canadienses y uno de origen estadounidense que conformaban la banda. De hecho, es una de las bandas, digamos, de quintesencia estadounidense, y sin embargo, bien podríamos decir que es una banda en esencia canadiense. Todo esto vamos a platicar, pero vamos iniciando con una rola de su álbum debut llamado Música de la Gran Rosa, o The Big Pink. Se refería a una gran casa rosa donde se reunieron ellos para componer la mayoría de este material en al norte del estado de Nueva York, en el poblado llamado Woodstock, que prestaría después su nombre a un festival famosísimo también por la misma época, pero que no fue desarrollado ahí en esa comunidad de Woodstock, sino por ahí cerquita, pero bueno, quedó ese nombre. Music from Big Pink es el álbum debut de la banda, es de 1968, y ahí viene incluida esta pieza que se llama These Wheels on Fire.
If your memory serves you well, we're going to meet again and wait. So I'm going to unpack all my things and sit before it gets too late. No matter what, we'll come to you with another tale to tell. Did you know that we shall meet again if your
done. And if every plan I face
I Shall Be Released, la famosísima balada de Bob Dylan. De hecho, esta es una versión anterior, viene incluida en Music from Big Pink, la música de la Gran Rosa, la Gran Casa Rosa, que es el álbum debut de la banda. De hecho, esta es una canción que surge ahí mismo en Woodstock, en esa casa, porque Dylan se juntaba a tocar con varios, casi todos los miembros de la banda, y más que nada componer. De ahí salieron un disco famosísimo que en realidad salió medio piratón al principio, llamada The Basement Tapes, las cintas del sótano, porque en el sótano es donde se juntaban a ensayar. De el material que sería de este disco, y también creo que parte de Blonde on Blonde de Dylan. Esta versión es anterior, como digo, y la canta uno de los tres cantantes que tenía esta banda, Richard Manuel, también pianista. Este disco fue una gran bocanada de aire fresco cuando surge en 1968, ya que fue, digamos, exactamente a la mitad de la era de la psicodelia, que podemos decir en grandes rasgos va del 67 al 69, pero ya para la mitad, ya los mismos músicos, no me acuerdo si fue Clapton en una entrevista que dice que ya estaban bastante horneados, bastante pasoneados, y escuchar este disco fue una verdadera bocanada de aire, porque refrescó, y le refrescó de la manera más sencilla, volviendo a las raíces, cuando todas las bandas estaban trincándose, yéndose cada vez más hacia lo barroco, a cuestiones complejas, a rolas de 10, 11 minutos. Estos cinco músicos salen con sus piezas casi rancheritas, piezas muy afincadas en el folclore, y les abrió la cabeza a muchos. De hecho, músicos como Harrison, después de los Beatles, o el mismo Clapton, basaron prácticamente toda su música de los, cuando menos de la mitad de los años 70, en esta idea que empezaron a desarrollar la banda. Eso es parte de lo que los hace una gran influencia para otros músicos, y es un estilo que después retomarían o profundizarían músicos de Tulsa, Oklahoma, como J.J. Cale, o el mismo iba a decir Kurt Russell, pero ese es un actor. En fin, no voy a dejar que el Alzheimer me distraiga, porque aquí la idea es que Robertson, recién fallecido en agosto del 2023, él era un líder muy, muy peculiar. Por una parte, se convirtió, que no lo era uno de los principales compositores, pero en menos de tres discos se convirtió prácticamente en el único. Y además era un músico que componía para sus camaradas. Muy pronto se dio cuenta que no tenía un buen cantante, un gran cantante, sino que tenía tres, y empezó a componer de acuerdo a la personalidad de cada uno de sus compañeros. Primero que nadie, Levon Helm, que es como la gran personalidad, el único de Estados Unidos, del sur profundo de Estados Unidos, y con toda la cultura, mamada, bebida desde la infancia, de lo que los otros cuatro querían acercarse, que era la música sureña de Estados Unidos, tanto su vertiente blanquita, country folk, como la vertiente negra del blues, el gospel y los spirituals. Entonces, este hombre poco a poco empieza a componer cada vez más, y lo empieza a dedicar a sus camaradas, por lo cual decimos que es un líder muy especial, que no quería acaparar, digamos, el foco de atención. Y eso no bastó, porque muy poco tiempo pasaron de ser grandes hermanos, literalmente, a que surgiera la tensión, pero de eso platicaremos un poco más adelante. Vamos a escuchar una pieza más de Music from Big Pink, una rola que se llama We Can Talk. Y como decía, en la primera pieza que escuchamos es una composición de Dylan con Richard Manuel, con Rick Danko, que era el bajista, y la canta Danko. La segunda que acabamos de escuchar hace rato, I Shall Be Released, de Dylan, la canta Manuel. Y ahora vamos a escuchar una pieza que se llama We Can Talk. Es de, digamos, el lado B de este álbum. Es una composición de Manuel y cantan los tres, Manuel Lemon Helm y Rick Danko. Es la banda el día de hoy, está aquí en La Maraca Atómica. Hoy estamos recordando al músico, guitarrista, compositor, productor musical Robbie Robertson, quien falleció el 9 de agosto del 2023 y fue el líder de una banda muy peculiar llamada, tal cual, La Banda. Aparte de, una vez que este grupo se desbandó en el 1976, se dedicó a desarrollar una carrera como solista, pero también pues escribía y componía scores, o sea, la parte musical de las películas, en especial para su gran amigo Martin Scorsese. De eso platicaremos más adelante, pero estamos hablando de los inicios de musicales, bueno, no, más bien de los inicios discográficos de este grupo, porque los inicios musicales se dan una década antes, en el 58, y también como toda la historia de este grupo, de una manera muy peculiar. Resulta que un músico del sur de Estados Unidos, de Arkansas en específico, Ronnie Hawkins, viaja a Toronto, Canadá, y lo utiliza, se da cuenta que tiene bastante público ahí su estilo de rock and roll ranchero, el llamado el rockabilly, el que había grandes exponentes en Estados Unidos. Él era pues no tan famoso, la verdad. Entonces se da cuenta que ahí tiene bastante público entre la ciudad y los la gente de los alrededores más campirana, y lo utiliza como base. Él traía, entre otros músicos, a un baterista también de aquellos rumbos, llamado Levon Helm. Y había un chavito en una banda adolescente que le toca abrir con a esa banda, y se enamora del sonido, de la energía cruda de los halcones, de Hawks, y se dedica como a seguirlos, una especie de fan roadie, hasta que le dan chance de realmente empezar a girar con ellos, así tal cual, primero como roadie, como chícharo, y después, como era buen músico, escucha que quieren grabar piezas nuevas y va a su casa, se encierra y saca una rola. Así de prendido era el tal Robbie Robertson. Le trae la rola, les encanta, la graban y eventualmente se lo llevan también al sur a la gira y logra entrar como bajista a la banda. Después, en un hueco, se cuela la guitarra y no la suelta. Y como tenían la base en Toronto, en Canadá, empiezan poco a poco a perder músicos. Algunos, estamos hablando de principios de los 60, la guerra de Vietnam, algunos de ellos son enrolados, porque en ese momento el enrolamiento era a fuerzas con la guerra de Vietnam, y entonces va perdiendo músicos de Estados Unidos, Ronnie Hawkins, y eso le hace lo más fácil irlo sustituyendo por músicos canadienses. Así van entrando poco a poco los demás compañeros de The Hawks, en el bajo Rick Danko, en el piano Richard Manuel, y había un músico muy muy bueno, que ellos mismos decían que estaba en otra galaxia, que querían que se uniera a la banda, pero no les hacía caso. Por fin logran convencerlo de una manera muy peculiar, que también era joven, igual que ellos, estamos hablando de chavitos adolescentes, o cuando mucho cumplido los 20 años, y él convence a sus padres que lo dejen entrar a la banda, porque dice, les va a dar clases y le van a pagar las clases de música, y lo cual es cierto, se pone a darles clase y les cobra una lana cada semana, y así entra Garth Hudson, que era sobre todo el del órgano, pero tocaba en una infinidad, tocaba todo, tocaba hasta la puerta y lo hacía de una manera maravillosa. Y así es como se forman los Hawks. Vamos a escuchar algo de su segundo álbum, titulado tal cual La Banda, es de 69, conocido como el álbum Café, y es una, de nuevo, peculiar, porque generalmente los segundos álbumes de los grupos pues son un poco como que se avientan todo lo bueno en el primero, en el segundo no hayan muy bien qué camino tomar, entonces muchas veces los segundos álbumes son un poco más flojos. En este caso no es así, sino para muchos, incluyéndome, es incluso un álbum mucho mejor que el debut. Exploran mucho más las raíces estadounidenses. Habían desarrollado una gran amistad Robbie Robertson y Levon Helm, de hecho eran compañeros de cuarto en las giras y eran super brothers, y se la pasaba contándole las historias del sur, y el canadiense a su vez la retomaba y creaba verdaderas postales maravillosas en el tiempo, que suenan a veces como de otra época, sin embargo contemporáneas. Es el caso de King Harvest Has Surely Come, una rola que tiene incluso aires funky. A ver si les parece que estoy en lo correcto. Es The Band, está aquí en la Maraca Atómica.
The rice when the wind blows across the water. King Harvest is surely come. I work for the union, 'cause she's so good to me, and I'm bound to come out on top. That's where she said I should be. I will hear every word the boss may say, for he's the one.
harvest is surely come. A dry summer didn't come before, which I depend on most of all. Hey, rainmaker, can you hear the call? Please let these crops grow tall. Long enough I've been up on skid row, and it's plain to see I've nothing to show.
La maraca atómica.
Rag Mama Rag es el clásico, es la clásica rola de The Band que le voló la cabeza a críticos musicales, a músicos y a público interesado, como dirían. Por igual, porque de alguna manera suena muy sencilla y muy compleja, suena como antigüita y suena nueva, suena como un grupo negro y un grupo blanco, algo del campo de hace 30 años o algo también de una ciudad de hace 30 o 40 años. Es una verdadera joyita como todo el disco que la contiene, The Band de 1969. Es precisamente lo que se dice que ahí inaugura todo un estilo de música la banda, porque bueno, los Byrds, por ejemplo, en Los Ángeles ya principios, mediados de los años 60, habían hecho country rock, pero como siempre como una fusión, como una manera de hacer rock, algo que explorarían después, por ejemplo, los Flying Burrito Brothers, un poco más ranchero y más psicodélico. Había gente también que hacía más folk, pero estos, a su vez, digamos que intentan recrear tradiciones musicales, lo que dicen old time music, pero con una nueva sensibilidad, algo de lo que ahora llaman, como digo, americana. En fin, en The Band también estos músicos se sueltan un poco la tutela de Bob Dylan. Hay que recordar que el inicio, si no el inicio, sí la consolidación de este grupo se da cuando dejan de tocar con Ronnie Hawkins, se van un rato a Nueva York, ahí conocen a Dylan y este a su vez estaba en una crisis personal, un poco harto de estar tocando folk con la guitarrita y él ya quería electrificar su sonido. Los invita a hacer una gira con él, una gira que es todo un hito en la historia, porque no es que la gente los haya recibido de manera tibia o prendida, no, fue un verdadero fracaso. A donde iban, la gente les chiflaba, los abucheaba, porque querían oír a su cantante poeta favorito entonando las baladas estas de antorcha, de los himnos de una generación folky, y este hombre quería pues rock and rollear. Entonces, tanto en Estados Unidos como en Europa, digo, los abuchearon, al grado de que el baterista Lee Von Helm muy pronto salió de la banda, se fue a trabajar a una plataforma petrolera en el Golfo de México y casi se iba a olvidar de la música, hasta que estos músicos tomaron un lapso. Porque en ese inter, no sé si para bien o para mal, supongo que para bien, porque también le sirvió a Dylan, tuvo este hombre un accidente muy fuerte en motocicleta, que casi se lo lleva a patas de cabra, y entonces se fue a digamos que a curar, a restablecer precisamente a este poblado de Nueva York, Woodstock, y ahí es donde empezó la leyenda, tanto de él como country rock, como gran su nueva versión rockera, como de la banda, como un grupo en el cual había que escuchar y había que notar lo que hacían. Una de las rolas que fue un gran éxito también desde este álbum es una rola que, por cierto, a Dylan le voló la cabeza cuando escribió. Dijo: ¿quién la compuso? Dijo Robertson: pues fui yo mero. Se llama The Night They Drop Old Dixie Down y está aquí en la Maraca Atómica.
We were hungry, just barely alive. By May the 10th, Richmond had fell. It's a time I remember oh so well. The night they drove old Dixie down, and the bells were ringing. The night they drove old Dixie down, and the people were singing. They
the heart of a lonely kid. He suffered so much for what he did. They gave this ballboy his fortune and fame. Since that day he ain't been the same. See the man with the stage fright, just standing up there to give it all his might. And he got caught in the spotlight. But when we get to the end, you wanna start all over again. I've got fire, water, rate on my breath. And the doctor warned me I might catch a death. He said you can make it in your disguise. Just never show the fear that's in your eyes. See the man with the stage fright, just standing up there to give it all his might. He got caught in the spotlight. But when we get to the end, he wants to start all over. Now if he says that he's afraid, take him at his word. And for the price that the poor boy has paid, he gets to sing just like a bird. Oh, dry. Fancy people go drifting by. Moment of truth is right at hand. Just one more nightmare you can stand. See the man with a stage fright, just standing up there to give it all his might. He got caught in the spotlight. But when we get to the end, wants to start all over again. You wanna try it once again. Please don't make him stop. Let him take it from the top. Let him start all over again.
Stage Fright es el nombre de esta pieza y también del tercer álbum de la banda que estamos el día de hoy saludando, homenajeando. En especial por el trabajo de composición del gran Robertson. Y decíamos que Stage Fright o Pánico Escénico es el tercer álbum y uno de la trilogía de lo que se consideran las grandes obras de este grupo. Es del 70, si no me falla la memoria. Y es importante por varias razones. Primero, salen un poco o bastante de esta especie de música enamorada de la historia de Estados Unidos y empiezan a explorar más ya el trabajo de Robertson como compositor. De hecho, aquí él prácticamente compone todas las rolas, en algún par de ellas tendrá colaboración de sus camaradas, pero básicamente él toma el papel de compositor de todo y no es porque quisiera quedarse con el pastel, sino por desgracia el grupo ya empezaba a mostrar fisuras. Una de ellas es que esto que era de una hermandad al grado de que varios de ellos vivían en esta casa de Big Pink, empezó a desbarrar mal. Dicen que por la presión de la gira o por lo que vayan ustedes a saber, como diría el ranchero, haya sido, pero empezaron a probar drogas y llegaron a la más dura de todas, a la heroína, y empezó a hacer literalmente ese daño y los estragos. No solo el Ivan Helm, también el Rick Danko y Richard Manuel, digamos que la base, el bajo, batería, el teclado, que era como los cimientos de esto, y además los tres cantantes, y empezaron a tener broncas. Robertson no vivía, él vivía aparte en otra casa, el único que tenía pareja estable, su esposa, enamoradísimo de ella con un hijo, y además nunca fue tan reventado, siempre fue más centrado este hombre de ascendencia, creo que escocesa el papá, bueno, en general anglo, y la mamá nativa americana de Mohawk, y de hecho él toda su infancia con con mucha educación indígena. Se iban los fines de semana, la mitad de la semana, toda su infancia allá a la reservación de su familia, y ahí fue donde aprendió a tocar guitarra y también aprendió toda una ética de artística, y que le sirvió después de trabajo cuando se vio que los blancos no le iban a regalar nada, todo lo iba a tener que ganar. Y es un hombre que tiene una mentalidad muy diferente a sus compañeros, digamos, por un lado más apegado a la tierra y al mismo tiempo menos hippie que ellos. En fin, así es esta del Abarrote. Stage Fright es el nombre de esta rola, y viene de cuando iban a ser presentados por el famosísimo entonces empresario Bill Graham allá en San Francisco, el de los Fillmore, pero tenía también antes que eso un salón de baile llamado el Winterland. Iba a ser su gran debut en la costa oeste, y Robertson empezó a tener literalmente ataques de pánico fuertísimos, al grado de que requirió de un hipnotista para que lo sacara de ese mal viaje, y ahí sale el nombre de esta canción. Por cierto que era un grupo que era especialmente bueno en vivo. Sonaban muy, muy bien en vivo después de 10 años de haber sido banda de apoyo de músicos de primer nivel y de tocar literalmente todas las noches. Sonaban muy bien. Y un ejemplo de eso fue la serie de grabaciones que salieron años después, por cierto, que hicieron en la Academia de Música. Son del 71, y ahí hay grandes versiones de rolas que he presentado hoy, y yo creo que las mejores versiones son las de la película El Último Vals, ya platicaremos de ellas, pero también las de la Academia en vivo, en la Academia de Música de 1971, es una maravilla. De hecho, quiero presentar de ahí una que es un sencillo que salió únicamente así y que lo prefiero recuperar en vivo. Se llama la pieza Don't Do It.
Regresamos. La Maraca Atómica. Continuamos.
Ophelia pertenece a un álbum llamado Northern Lights, Southern Cross, del 75, el último que grabó la banda todavía, digamos, en su formación original, porque en ese mismo año Robertson de plano tiró la toalla, dijo ya no puedo más, no podía con las adicciones de los camaradas, dijo necesito un nuevo ambiente, se fue a vivir a Los Ángeles y decidió pues a irse con un gran concierto. Se hizo el último vals y del cual vamos a platicar este pasado mañana, el jueves, que también aprovecharemos para mostrar el trabajo de este grupo como acompañantes de grandes figuras, de figuras de primer nivel, de las vals, una película basada en este concierto, dirigida por Martin Scorsese y que incluye una playa de grandes estrellas. Una muestra que no salió en el concierto, sino que lo grabaron terminado el concierto con los grandísimos Staple Singers, y es una de quizá la rola más emblemática de este grupo, más famosa, sale también en la película Easy Rider. Se llama The Wait y con ella les deseamos muy buenas noches.
What about a young Anna Lee? You said, do me a favor, son, I want to stay and keep her Anna Lee company.
La maraca atómica.